Mari, ¿cómo estás, Belén?
Bien, muy bien, Ivana, gracias por atendernos. En principio, bueno, queríamos consultarte. Vos pediste a la justicia que se te cambiar tu apellido. ¿Por qué vos tomaste esa decisión?
Bueno, en base por ahí a las notas que han salido, un poco cuento cómo fue el proceso. El apellido que yo llevo actualmente todavía para la ley es el apellido de mi progenitor, que abusó de mí durante un periodo bastante largo durante mi infancia. Yo tomé la decisión de sacármelo después de muchos años de pensarlo y de averiguar si había posibilidades de hacerlo. Realmente sabía que era complicado el camino que había que andar, pero encontré respaldo por parte de una abogada, después de hacer un camino bastante largo, que había logrado hacer ese cambio en una persona menor de edad. Uh-huh. Entonces inicié el cambio. En realidad hace tiempo ya tengo mi carrera terminada. Me falta solamente rendir la tesis, que es lo que suele pasarle a muchas personas que hacen carreras en la universidad, pero en mi caso había otra cosa que me trababa y era saber que el título iba a tener que llevar efectivamente el apellido de esta persona, con el cual no me identifico para nada. Entonces era resignarme a que el título tenga ese apellido y hacer todo el movimiento legal en otro momento y bueno, y lo averigüé, ¿no? Iba a ser muchísimo más largo después sacarlo del título. Por lo que decidí hacerlo antes, obviamente con las recomendaciones de mi abogada, era lo mejor hacerlo así. Así que, básicamente, anduve por un camino muy largo, ¿no? Primero metiéndome en el feminismo, creo que fui adquiriendo algunas herramientas para poder empezar a hablar de esto que me había pasado. Y más adelante empezar a ver cuál era la forma que yo necesitaba para sentirme mejor. Y en esa búsqueda salió lo del apellido. Obviamente no ha sido una búsqueda en solitario, sino que siempre con amigues, con este movimiento feminista, con encuentros de mujeres. Y más adelante también con personas de, como bien mencionadas, de Nehuen Mapu, que es el lugar, el loft en el que yo actualmente estoy. Por lo tanto, ha sido una búsqueda que en el medio también encontró todo el movimiento y mis orígenes mapuches. Al decidir sacarme ese apellido, sabía que la opción que tenía era usar el de mi mamá. Uh-huh. Empecé a usar el de mi mamá antes, muchísimo antes de que esto empiece. Y bueno, y empecé a averiguar de dónde venía el apellido de mi mamá, que es Catriel. Y después de eso, al momento de salir a mi favor el fallo, uh-huh, surgió el interrogante de por qué no poner los apellidos, porque la jueza me indicó que no tenía que llevar el apellido de mi mamá si yo no quería, que podía elegir cualquier apellido. Uh-huh. Eso fue muy loco porque también me decía la abogada que no es algo común. Como no tuvo muchas cosas de común el caso de por sí. Sí, pero en ese momento que me dijeron podés llevar cualquier apellido, el que vos elijas, me surgió el de mi abuela. Yo siempre tuve conocimiento que mi abuela tenía un apellido mapuche, pero nunca se habló mucho del tema en mi familia, nadie adoptó la cosmovisión mapuche. Es un tema que realmente, en el caso de mi familia, ganó, digamos, esta conquista que hubo, porque estuvo silenciado. Uh-huh. El silencio era parte de la historia de mi familia. Uh-huh. De hecho, mi abuela era una persona que no conocía sus orígenes, porque ella nos contaba que había sido huérfana, que la habían dejado en un juez de menores y que terminó viajando a Buenos Aires un tiempo, después no sé, en una estancia por Las Lajas, y siempre sufrió por no conocer sus orígenes y no saber sobre su identidad. Por lo tanto, me pareció muy necesario reivindicar el apellido de ella, que también quedó en el olvido. Nadie de mi familia lo lleva. Y solicité ponerme los dos apellidos. Así que, más o menos, en resumen, sería eso.
Está muy bien, quería justamente también consultarte eso, ¿no? Decía, y lo hacía un poco en la intro, eso de, bueno, eliminar el apellido del abusador y poner, reivindicar, asumir dos apellidos de mujeres y además de identidad mapuche, ¿no? Que queríamos un poco también conocer ese proceso que, bueno, que relataste y nos contaste. ¿Y cómo es tu relación hoy con lo mapuche? ¿Ya formás parte de la, como recién dije yo, de la comunidad mapuche, Nehuen Mapu? Estás en el con los pies en el feminismo y también, ¿no?, en la defensa, bueno, integrante de una comunidad.
Sí, totalmente.
¿Cómo se relacionan esas dos identidades en tu vida? Lo contaste recién, digo, pero ya, en el presente, ¿cómo?
Ya es como re inevitable, porque claro, te cargas de cierta energía, ¿no? Uh-huh. De los dos lados. Yo creo que, por una parte, saqué lo que me sirvió del feminismo hasta ahora, ¿no? Porque también es cierto, y hay que decirlo, que en el movimiento feminista ocurren a veces situaciones en las que te terminás sintiendo mal por no accionar, no hacer nada contra situaciones como esta, ¿no? Siendo víctima, no sos capaz de denunciar o de tomar alguna medida. Entonces, muchas veces hay presión dentro de los mismos espacios feministas porque una se mueva y haga algo. Uh-huh. Sin tener en cuenta que es muy difícil, quizás esa presión no es muchas veces voluntaria, pero existe. Uh-huh. Y bueno, en mi caso me tomó muchísimo tiempo tomar esta decisión y llevarla a cabo. Y entonces adquirí, digamos, las cosas que me sirvieron y que me hacían hacer sentir bien realmente dentro de los espacios feministas. Uh-huh. Y en el movimiento de las mujeres mapuches fue como sentirme abrazada directamente, claro, porque hay mucha energía, y hay buena energía, mucha fortaleza, y sí, me sentí invitada y bienvenida cuando, desde el primer momento que estuve en un espacio de mujeres mapuches, y del que, bueno, ahora soy parte, ¿no?, y lo sigo sintiendo, y me parece que toda esa contención que yo tuve de los dos espacios sumaron muchísimo a hacer lo que yo puedo hacer hoy y ganar la fortaleza para hacerlo, porque de pronto me encuentro con muchas personas diciéndome que me admiran, que genia, que no sé, que fuerte, y yo no podría haber hecho este recorrido sola, en ninguno de los sentidos. Creo que es muy importante el apoyo que hay entre mujeres en muchos de los espacios. También hay otras personas, ¿no?, que no son necesariamente mujeres, pero las mujeres entienden de este tipo de violencias, y en estos espacios me sentí realmente contenida y bueno, y alentada para poder llevar a cabo todo este proceso.
Uh-huh. Y ese acompañamiento hace que eso que vos decís, admirada claramente, porque tu accionar, esta decisión tuya también hace que tal vez alguna otra mujer joven se sienta identificada y pueda tener. Por eso nosotros te agradecemos que hoy te hayas sumado al aire para contar esto, porque entendemos que hacer visibles estas cuestiones con todo lo que significa, ¿no? Creo que muchas mujeres no somos víctimas, sino sobrevivientes, ¿no?, de esas violencias. Y creemos que es fundamental hablarlo para sanar de alguna manera, pero también para sanar también tal vez a otros o a otras, ¿no? Así que, Ivana, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que hayas podido contar el camino que todavía estás transitando en este sistema patriarcal tan violento, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que, bueno, yo también les tengo que dar las gracias por interesarse en este caso o casos como el mío, porque para mí, como siendo una víctima sobreviviente de abuso en la infancia, siempre pensé que sería necesario escuchar o leer relatos como estos. Y parte de mi intencionalidad al difundirlo, al hacerlo público y exponerme, como lo hice, tiene que ver con eso, con darme cuenta de que esta lucha no es solamente mía y que de alguna forma esto pueda tener impacto en las personas que lo sufren y también en un impacto a nivel social que se empiece a conflictuar no solamente la parte legal, que sea menos tediosa, menos traumática y revictimizante como lo es, sino también, por otro lado, que se empiecen a generar otro tipo de contenciones dentro del sistema de salud público, que realmente siempre está atendiendo otras urgencias o a veces van directamente a los casos que son más urgentes, pero no hay realmente lugar donde una pueda decir, acá voy a tener contención, acá puedo ir a hablar, acá me van a ayudar de algún modo. Es muy difícil. Si bien hay líneas contra la violencia de género y demás, es muy difícil llegar al paso en el que una pide ayuda.
Claro.
Entonces creo que es muy importante también señalar estas fallas con las que yo me topé en su momento o que he escuchado de otras personas que se han topado, pero sí, es demandar estas faltas y seguirlas visibilizando, porque si no vamos a seguir en esto, que bueno, yo lo empecé porque realmente necesité juntar mucha fortaleza y equilibrio en mí para poder hacerlo, pero es muy difícil hacerlo y yo sé que estar de este lado muchas veces te deja quieta y sin ningún impulso alrededor para que te puedas mover.
Es bueno que esté eso, ¿no? La manada, como solemos decir, ¿no? El mujeraje, lesotres, y estar acompañadas. Ivana, reitero el agradecimiento. Desde Bariloche te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Está mi nombre, me han contactado muchas personas, así que estoy a disposición para lo que pueda ayudar.
Muchísimas gracias, un abrazo.